Saludos y bienvenidos al primer Dulce Compañía del 2024. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Ángel González, conocido como Papo Pistola. Y aquellos que están viendo la versión en video de esto, podrán presenciar que en efecto tenemos el viejo set, pero más mejor que nunca. Empezamos un nuevo año con vocabulario deficiente. No, pero como pueden ver, tenemos aquí un set clásico. Que le dimos un upgrade visual utilizando la tecnología moderna. Le dimos un poquito de cariñito y de verdad este era un look que yo extrañaba mucho y estaba loco por volver a traerlo y siento que ahora se ve mucho mejor. Estoy contento, de verdad. Tenemos entonces gente aquí que está con nosotros viéndonos en vivo desde twitch.tv/papopistola, que eso por eso es que están viendo todas esas cositas volando en el background. Porque esos son gente que están en el chat activo. Por ende, los invito a que estén pendientes a twitch.tv/papopistola para que se enteren cuando estamos haciendo este live. Este año venimos duro con lo que viene siendo los streams y las cosas que vamos a hacer aquí en los diferentes canales que yo estoy haciendo contenido. Porque pues este año, por lo menos ahora mismo, tengo un internet que está un poquito bien por encima. Y no voy a mencionarlo porque no me están auspiciando. Yo estoy pagando por ese internet. Pero es un internet óptimo. Anyway, el punto es que tengo un internet que está bastante chévere. Y ahora los streams y todo. El upload está demasiado violento. Yo no tengo tanto upload que yo no sé ni qué hacer con tanto upload. Pero básicamente estoy haciendo... una de mis resoluciones para este año es, en efecto... seguir haciendo lo que llevaba tiempo haciendo, pero como que lo dejé caer porque me enfoqué en ser un comediante exitoso. Esa es parte de... Me cogí un brequecito de hacer los streams para poder hacer los shows. Básicamente, después de tanto tiempo de estar en... Cuando estábamos en esos momentos pandémicos que pues estuvimos encerraditos, pues eso me dio tiempo para reflexionar y prepararme entonces para cuando saliéramos, que fue lo que pasó. Salimos, estamos activos, ahora es tiempo de regresar aquí y hacer cositas chéveres para todos ustedes. Sin más habladuría y más preámbulo, yo creo que el tema de hoy debería ser un poquito de reflexión. Vamos a hablar sobre cuáles son algunas de las resoluciones quizás que tenemos este año. Pero esto no es Dulce Compañía si no tengo Dulce Compañía. Y en el día de hoy me está acompañando un gran amigo, alguien que me sorprende decir que yo lo conozco por más de 10 años. Porque vi el video, el primer video que hicimos y está, papi, está, fue hace tiempo. Fuerte aplauso para nada más y nada menos que Víctor Villamil.
Estoy de derecha ahora. Si no encuentras las correas, te puedes ir para el carajo.
Ah, Víctor, Víctor no está. ¿Dónde tú estás metido?
Es que, mano, las vacas están flacas y tuve que sacarme un trabajito aquí en la tienda de Calvin Klein. Pero okay. Estamos bien.
Vean acá, ¿y esa camisa tiene? Porque tiene una camisa de Calvin Klein, como que te la dieron como parte del uniforme o algo así.
Sí. Es que... Pero estoy de break. Okay. Tengo rato para hablar.
Ah, pues, Víctor, le agradezco que te hayas dado, que estás en tu tiempo de break y lo estás pasando aquí conmigo. Muy agradecido. Vamos a empezar con lo del tema de resoluciones. ¿Tú tienes alguna resolución para este año que estamos ahora mismo comenzando?
Yo tengo resolución reciclada. Porque no... cumplí la del año pasado, que es la del año anterior.
Exacto.
Vamos a seguir, tú sabes, hasta que se cumpla. Eso no tiene que ser de un año.
Esas son, ¿cómo se llama esto? Rollover resolutions.
Mi resolución es de una década. Es
como ok. ¿Y cuál fue la que tenías que ya lleva multi años?
Escribir un piloto.
¿Un piloto de qué?
Como de una serie o algo. Okay. Escribir un libreto de 20 minutos.
Ok.
Que no es... que no sé ni de qué. Todavía no tengo ni la idea.
Todavía. Ok, pero tiene que haber algo como que... Tiene que haber un tema particular que te llame la atención como que... Claro. Para tu desarrollarle. ¿Qué te gustaría hacer ese piloto?
Comedia. Me gustaría tener a Luis Bestia de protagonista. Porque para mí escribir para él es bien fácil.
Es que él... Él tiene, para aquellos que no conocen quién es Luis la Bestia, o sea, adelante, este individuo tiene su sobrenombre es La Bestia, porque él es la bestia en lo que hace. Él puede hacer cualquier estupidez. Y va a ser la cosa más graciosa que tú puedes ver. Right. So, yo me puedo imaginar él siendo un protagonista de algo y whatever sea eso, ese pedazo de arte va a ser bien, bien divertido.
Y tengo... Las ideas no, me sobran, tú sabes, porque de cualquier estupidez yo puedo pensar algo donde lo puedo poner. Pero yo no escribo.
Yo soy alguien, fíjate, yo estoy ahora con los de Algo Extra, que es la producción de Teatro Breve, que hay un grupito nuevo, o sea, nuevo entre comillas, porque de verdad hay gente que lleva trabajando el arte, pero este es como que el corillo nuevo que montó Teatro Breve. Y como parte de las cosas que se hacen ahí, pues también uno puede escribir, o sea, uno para escribir sketches, trabajar el tipo de material que se trabaja en escena. Y, o sea, yo escribo porque hay cosas que a mí me gustaría hacer. ¿Tú me entiendes? Como claro, que yo escribo porque a lo mejor hay una idea que me gustaría llevar la escena para yo participar y jugar con esa idea. Pero, mano, me di cuenta que a mí de verdad escribir es como que es una asignación. O sea, yo se me hace difícil. Me siento cool cuando escribo algo y se monta y está nítido. Pero, o sea, cabrón, de verdad es pujado. Y es que yo no tengo como que esos hábitos de estudio.
Y yo tengo ADD como que severo. Yeah. Y no lo digo como que, yo me distraigo, tengo ADD. No, yo fui al médico, me medicaron, viví todo medicado.
Ah, eso es todo.
Es okay. Como un struggle real, pero no lo uso como excusa porque en verdad me como la mierda y he empezado como 3 libretos y siempre llega el punto que más que la distracción es como que, ay, esto es una mierda, pa, y no, gaveto.
Que llega un punto que uno mismo se despompea con la idea que uno está presentando.
Pero eso va a pasar. Con la que termine, eso va a pasar. Porque yo no sé si te ha pasado con los sketches que has escrito. Mm-mm. Que hay un punto, todo el mundo me dice que siempre hay un punto donde tú dices, esto no está funcionando, pero déjame acabarlo y después lo trabajo. Y yo no llego ahí, como que...
Sí.
Me llegué a escribir sketches hace mucho tiempo para eso, y eso, pero no.
Es que yo en mi caso, yo soy alguien que me pasa tanto con sketches como que con cualquier cosa que estoy haciendo, música, whatever. Como que yo, se supone que uno escribe algo y tú escribes y es un draft y después tú sigues editando el draft y por ahí para abajo. Y como que para mí, yo quiero escribir algo y que de una ya esto esté.
Y que sea genial y que la gente, la primera persona que lo lea diga, anda, cabrón, eres un genio.
Ajá.
Y es como que, ay, por favor.
Como que si esto no está volando cabezas de una, esto es una basura. Y a mí me pasa eso. Uno está perdiendo todo el tiempo también editando en el camino. Y por eso es que también uno no termina la
cosa. Y yo empiezo una escena y digo, ay, voy a empezar así. No, déjame empezar de otro modo. Y es como que, cabrón, ve a la otra. No puedo. Digo, no es que no pueda. Es que no lo he logrado.
Okay.
No lo he logrado. ¿De cuántas páginas fue los que tú has escrito?
Yo he escrito sketches de 12, como de 10, entre 10 y 14 ha sido lo más que esto. Y eso es, Dios mío.
Y eso está cabrón. Como que yo lo que tengo que lograr es 30 quizás páginas.
Ya.
Porque yo creo que el average es 1 minuto por página.
Exacto. Eso es más o menos.
So, si llego a 30 páginas, pues probablemente tengo 20 minutos, 20 y pico minutos sólidos. Right. Quizás hasta tengo más. Quizás es lo que... No sé, quizás con 18 páginas y... Porque esto no es pa teatro. Esto sería pa video, que... Sí. Eso, pues, con imagen, pues, se extiende, ¿no?
Yo pienso que... en tu caso, quizás lo primero que hay que... a lo mejor ayuda. Uno coger estas cosas y break it down. En parte digeribles que uno puede trabajar. A lo mejor lo que tienes que hacer primero es escribir la historia. Claro. O sea, uno escribe la historia y después de ahí uno empieza. Porque de verdad, donde uno después está botando el tiempo es en el diálogo. Porque uno quiere que también el diálogo esté bien cool, esté bien funny o lo que sea. Pero yo voy a ti, Víctor. Algo me dice que este año va a ser el año que tú vas
a darle eso. Yo no pude lograr la resolución del año pasado, solo la extendí. Y por encima me estoy poniendo la resolución de organizarme, pero yo no sé si estos son resoluciones válida o concreta, porque no es... Es como bien broad de... Ah, resolución, hacer más chavo. Es como la resolución que tengo desde que me mudé de casa, ¿verdad?
Yeah.
Resolución... Sacar un plan médico. Yo estoy living on the edge de hace como 8 años.
Mira, cabrón. Pues tú sabes que eso es una resolución compartida, te soy honesto. Es más, tan reciente como esta semana, yo estaba ahí buscando planes médicos y yo como que, acho, pero es que yo no puedo incorporar esto en mi mensualidad ahora mismo. Esto, o sea, yo estar pagando esto para un plan médico... Yo debo estar yendo a un doctor cada 2 días para justificar, ¿tú me entiendes? No, la mensualidad.
Primero, eso fue la razón por la cual yo le piché. Un día, yo tenía plan médico antes, en el pasado. Y como que pasó un año entero donde no lo tuve y juré que lo tenía. Porque lo tenía en pago automático. Pero yo... Trepé mi tarjeta.
Yeah.
Y cuando el pago automático trató de cobrar, no cobró. Pasaron 3 meses en donde no pagué la tarjeta. Son 3 meses donde trató de cobrar, no cobró. Y me lo quitaron. Y estuve un año entero sin plan. Y de momento fue como... me llegó... Como que me dejaron de llegar biles. Y yo, ¿qué pasó aquí? Y llamé y es como que no, tú no tienes plan hace como un año. Y yo, mira, pues no lo necesito, uso mi pocket.
Sí.
Y yo, ese es el problema, que cuando tuve plan, fui al doctor como una vez. Tú sabes, de 5 años con plan.
Sí, y estuviste pagando plan todo ese tiempo y no le sacaste provecho. Que para mí eso es lo que a mí me...
Y no es que yo esté saludable y no lo necesite. Es que yo simplemente no voy.
Simplemente yo no iba a la cita. Me sacaban cita y yo no iba a la cita. Mira, vamos aquí en el chat. Tenemos saludo a Mighty. Saludo a Ifro. Tenemos a Tecno 8PR. Tenemos a Dari. Gracias por estar aquí, mi gente. Él dice... Mighty dice, nada, para plan médico mejor deja que... él dice que no, como que para plan médico mejor deja 500 en una cuenta. Como que deja 500 en una cuenta. Para que hacerte el canal o algo así.
Bueno. A mí me da miedo que 500 no da.
500 no va a dar, pero 500 va a dar por lo menos para el down payment de lo que tengas que hacer.
Porque yo... Supongo que ir a una limpieza del dentista, que ya lo he hecho un par de veces sin plan, como que... Con $200 puedo resolver y eso. Pero yo lo que estoy esperando es que me toque como... O sea, yo, pa' colmo, soy medio fatalista. Es bien contradictorio porque soy hipocondriaco, soy fatalista y evado los médicos. So, yo pienso que me voy a morir todo el tiempo. Yo pienso que voy a tener accidentes todo el tiempo y no importa qué... No voy a ir al doctor. So, es como... Cabrón.
Yo...
Me estoy buscando la tumba ahí.
Mano, Yo, mi issue de salud ahora mismo es que yo tengo que sacarme 2 cordales y...
Yo tengo los 4.
Tú tienes los 4, pero yo me tengo que sacar los 2 de arriba porque parece que los de abajo no salieron, están fine.
A mí no me molestan, so yo voy a echar.
A ti no te molestan.
Todavía no.
A mí no me molestaban hasta como que mitad del año pasado. Como que a mitad del año pasado, papi, esa mierda apretó, cabrón. So ya es como que that shit tiene que salir. Pero no tan solo eso, sino que... hay una muela que está jodida, hay otra muela que también está jodida y aparentemente es root canal para los dos, ¿sabes? So, yo estoy como que me espera eso. Y el hecho es que yo estoy buscando plan médico para ver si entonces pues me hago esos procedimientos con plan médico, pero también entonces hay plan médico que no cubren eso. Hay planes que no te lo cubren porque es algo estético. O whatever, cabrón. El punto es que eso es lo que a mí me agita. Que yo pensaría, pues yo pago el plan médico para ahorrarme esos gastos. Pero entonces, y si yo me saco el plan médico, y ni me cubre lo que yo quiero hacer. Entonces estoy pagando un plan para que no lo use ni para lo que yo lo quería usar. Es básicamente lo que yo
quiero. Esa es la mierda, pero al menos ya sabes qué quieres, que eso. Vas a tener que buscar un plan médico que te resuelva eso.
Sí.
Entonces después lo das para abajo.
Es que fíjate. Me han dicho que si uno tiene plan médico y uno se sale, como que después para uno volver a meterse al plan es una jodienda. Aparentemente, yo no sé.
Ay, cabrón, pero no me digas eso, porque estaba pensando chequear en ese plan.
Y tú vas, shit. Pero yo creo que... yo creo que eso debería ser una resolución. Hay que cuidarse. Hay que mantener esta nave orgánica que uno tiene.
Pero chequeate en YouTube.
Que chequeen que en YouTube. ¿Cómo hacer un Rook canal? Exacto, tiene que haber un tutorial para eso. De seguro, un tutorial para eso. Mira, aquí en el chat dice Tecno que empieza a romper encía y a mover los dientes y te da un rico dolor cañón. Acho, loco, si eso está... Es que lo que pasó con mi cordal es que la cordal ahora no tan solo salió, pero ahora se empezó a virar.
Ah,
y eso es lo que está pasando, como que está crazy el acordar.
Impactado es que le dicen eso cuando están así. Mi hermano le salió así.
Es que como que salió y de momento empezó a salir bien más todavía, pero para como que se... Ahorita te voy a enseñar mi boca. y Mighty dice, y te compras plan y a la cita para el año que viene. Ese es lo otro también, que me dicen que como que entonces si tú te sacas plan, pues tiene que ser como que la cita... Cuando ellos te digan y los médicos que ellos te digan que son...
No, es que no hay. ¿Sabes qué? Esta conversación me está ayudando.
Ajá.
Porque yo creo que voy a pichar.
Sí.
Porque, me va a costar caro. El que estaba pensando me va a hacer un crick al conseguirlo de vuelta.
Ya. Yeah.
Me entero también que... Yo solicito el plan y no es hasta 3 meses después que me lo van a aprobar. Porque algo así de que me dijeron, hazlo en diciembre y en enero lo vas a tener. Pero pues resulta que... Resulta no. Me comí la mierda. Y ahora voy a tener que sacarlo ahora en enero para que en marzo o abril me lo aprueben.
Sí.
Para que si voy a sacar una cita,
yep,
me digan, es que no hay doctor Paz. Sí. Es que en el país no hay doctor.
Sí, no.
Como que, pues, ¿para qué entonces estoy...?
Papi, es que eso es lo otro. Entonces empezó a apretar el dolor de muela. Entonces yo digo, bueno, pues vamos a sacarnos una cita para allá. Meses por una cita. O sea, yo la saqué a principios de diciembre y mi cita es ahora a final de enero. Cabrón, y yo llevo todo este mes ahí.
¿Te duele la cabeza?
¿Te
duele aquí?
Fíjate, es que weird, porque la razón por la cual el dolor fue bien sorpresivo fue como que de momento sale la nada y te duele aquí y como que en el oído, como que por aquí. Y uno lo siente como que en el sinus. Es raro, porque me duele la de aquí. Y tú lo sientes como que por el ladito de, como que por debajo de la mandíbula, por la oreja. Es un bad trip. Tú no quieres eso, básicamente. Oye, si tienes break de bregarse de las cosas... dentales, háganlo, porque that shit is not fun, dude.
Imagínate si yo soy hipocondriaco, que hablando contigo me empezó a dar dolor, pero en el ojo.
En el ojo, ya.
Aquí.
Fíjate,
cabrón, a mí me pasa eso. Yo me alguien tose y yo empiezo.
Y tú, ya. Oye, by the way, gente, esto es un termito, un vasito gufeo que le dieron. Esto es el Stanley Cup que le dieron a todos los miembros de Teatro Breve, porque rompimos en el 2023. Y aquí está, bien en Tiny Text, aquí están todas las producciones de que se hicieron el año pasado.
Hubiese sido un buen detalle que nos dieran los vasos con una lupita.
Con una lupita, sí, porque papi, de verdad, what is this text for ants, bro? Pero de verdad, me gusta... Y si pudiese hacer un zoom in bien cabrón, la última producción que está ahí es Tremendo Ser Humano, alias mi especial de stand-up. Con eso fue que cerré el año 2023. Porque para mí, una de mis resoluciones para el 2023 fue que antes que se acabara el año, yo quería hacer mi especial de comedia. Y papi, y ponché esa resolución con una semanita de sobra, ahí raspando. Pero se hizo y estoy bien emocionado y nada, eso es de verdad, porque yo me di cuenta que eso fue algo que yo hice y como he estado tan desconectado con el podcast, con la gente del canal de Twitch y todo eso, que como que yo estoy seguro que mucha gente no se enteró que yo estaba haciendo esto, pero gente, yo hice eso a fin de año, un especial de stand-up. Es la primera que hago una hora completa de stand-up con
y estén pendientes porque... Materia. Ten pendiente porque yo lo voy a seguir jodiendo hasta que dure ese tour, porque ese especial. Porque
quiero hacerlo. Oye, tú fíjate, te voy a poner aquí.
Te lo llevé para el oeste.
Te voy a poner aquí on the spot porque tú estuviste ahí y tú. ¡Oh, shit! De Temora is now following. Mira, y están aquí. Estrenaste las nuevas notificaciones. Entre este año venimos sabrosos con tal producciones. Eso fue una experiencia brutal. Porque sentí que yo estoy tan acostumbrado a hacer shows de stand-up en donde pues hay otros comediantes, o sea, soy parte de un line-up y hay tiempo limitado para cada uno. O sea, típicamente si uno está en una presentación que es un line-up de comediantes, pues uno está haciendo 15 o 20 minutos. Eso que uno va haciendo su set con un nivel de
con la preocupación del tiempo también.
Ajá, la preocupación de tiempo. Uno está como que consciente de que pues, tú tienes un tiempo limitado que no te puedes sobrepasar porque hay un ritmo, un timing del show que se tiene que hacer. Y fue ese sentimiento de que, diablo, yo puedo decir todo esto tranquilo, dejar que
los chistes
respiren, trifiar con la gente y saber también que la gente que está ahí vinieron a ver a uno. Bien interesante porque ya tú sabes que está... están para ti. So, que en ese sentido...
Que de hecho, ahorita estaba hablando de Luis la Bestia. Uh-huh. Él salió volando en cantos de Twitch.
De verdad.
Él salió como...
Porque él nunca me había visto hacer stand-up.
Él no te había visto. Sí, porque ese material... Yo había visto algunas cosas, pero mucha gente de la que fue... Y yo pienso que debió haberse sentido bien cabrón como que ver todo ese material por primera vez. Él salió como que, diablo, está bien cabrón, ¿verdad? Se lo disfrutó bien cabrón. Y ahí fue que yo fui a donde ti, como que cabrón. Turea esa pendeja, llévatela por ahí.
A mí me encantaría hacerlo. Es más bien que el issue de montar un show por las cosas de producción y el refrendo de boleto y medio mundo. O sea, que... Esto es algo que yo llevo trabajando, el material lo llevo trabajando por mucho tiempo, pero también, o sea, gracias a la familia de Teatro Breve, que me dieron la mano, como dicen, en lo que viene siendo el espacio, la producción, tú sabes, que fue nítido poder presentarme en el Chori Castro, cabrón, que ese teatro está brutal ahí. Y ya es un espacio familiar para mí porque me estoy presentando con algo extra. Para ti ni se diga, porque tú llevas también ahí con noches de impro y un cojonal de otras cosas que tú has salido con esa gente. Pero que...
Digo, no.
Hacer el show... No, pero tú eres parte del corillo.
Digo, sí,
tú
sí,
estás
sí,
metido
sí.
Ahí todo el tiempo. Do you know what I'm saying? Que
pero noches de impro es lo
que noches de impro es lo mismo. Es que pero lo que pasa es que como tú tienes también tu mano está metida en un montón de cosas de
que de hecho no lo grabaste.
No, mano, no, porque ahora mismo mira, tengo Tecno preguntando si hay videos de stand up. Yo no lo grabé porque yo estaba tan enfocado en querer
como ay, que cuesta.
Quería hacer sí, es que cuesta. Vamos a ver para que se grabe sí. Bien. Para que se grabe bien, se cuesta, porque...
No sé cuánto Teatro Breve le añade al budget grabar, pero si fuese a tirarlo en punto fijo, pues eso te lo puedo grabar yo.
A ver, mira, eso se va a discutir. Pero yo creo que yo lo que quería hacer era como que yo quería hacer el show. Claro. Para hacer como que, mira, lo hice y sé que se puede y el show está ready. Y mi norte, me gustaría este año volver a hacer el show de nuevo y entonces grabarlo. Ahora ya que lo hice, porque también sé que pude editar. So, vamos a ver qué se hace.
Pero no, y yo no he hecho especial. Uh-huh. Yo soy como que todavía yo no me siento seguro suficiente para hacer un especial. Y me imagino que eso debe ser un nervous wreck. Yo no, tú eres bastante confident, pero yo me haría una bola de mierda, cabrón. Psicológica. Como... a mí, en verdad, a mí me encanta hacer stand-up y... Pero el nivel de cagazón entre un stand-up y impro es absurdo. Es como...
Yo entendiendo y siendo alguien que ha participado... O sea, yo soy más stand-up que impro por mucho. Uh-huh. Pero yo sí he hecho impro y y he estado en show de impro y he cogido talleres y todo eso. Y la cosa del impro es que es algo que es un esfuerzo colectivo. Tú sabes, tú estás con tu grupo. Y es algo que... O sea, es una habilidad que tú tienes que estar bien puesto para escuchar, estar pendiente al compañero, escuchar y... O sea, que es un arte increíble. Que es un teamwork. Y la cosa con el stand-up es que pues, estás tú solo. Tú estás tú solo... tirando esta idea, se siente bien personal porque obviamente tú estás diciendo esto, que tú estás trabajando y tú esperas que a la gente le va a tripear. Y si algo no funcionó, pues eso fue mala idea. Que a veces pues, en la impro pues, tú puedes contar con el apoyo de tu compañero y que también el público reconoce que esta gente están improvisando, aquí están creando en vivo. So que también hay una cosa de que cuando en la impro algo de momento cliquea y es gracioso, es como que ¡diablo! Esa gente todos llegaron al mismo punto de alguna forma. Como que eso también, tú sabes, eso vuela a mentes.
¿A ti te caga más el impro stand-up?
Yo lo que pasa es que yo a mí me encanta la impro, pero yo reconozco que yo quisiera dominar más la impro. Pero sé que es porque no le he practicado.
Sí, sí. No, y no solamente práctica, el cast con el que lo haga. El grupo como que... Yo digo que a mí no me preocupa tanto improvisar, pero también porque estoy con un corillo con el que llevo un montón de tiempo.
De hecho, estás con Kiko, estás con La Bestia, estás con Esteban. O sea, que estás con gente que son... Ustedes se conocen, hay confianza y también es como que cuando tú tienes gente así... Es como que tú estás improvisando, pero tú también quieres que esta gente la pase cabrón.
Sí, no,
esa jodienda de tú, yo me quiero lucir para que este cabrón también la pase bien.
Sí, no, para la impro es bien, para mí, es bien gratificante de como que hacerle la liup a alguien. Yeah. Como que ponerle, a mí me encanta, esto es una muletilla y no es que esté bien, pero a mí me encanta entrar y decir como que, ah, ¿necesita que lo atienda alguien? Déjeme buscarle al mago de la tienda y le hago señas a Luis Bestia. O le digo como, es que en verdad, yo eso no es que está bien, pero yo lo uso y lo seteo.
Sí, sí.
Yo me invento situaciones en donde poner a Luis Bestia a hacer el payasada. Y cabrón, yo me convierto en parte del público. Yo me echo a un lado y me quedo mirándolo como que...
Y ya está en la esquina así, se te olvida y tú de momento te llamas y tú, me toca a mí jugar.
Sí, 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 yo me pongo de espectador, que eso no se supone que se haga, pero ya, a veces me lo disfruto.
Pero entonces yo te he visto, porque yo también, para los que no sepan, yo estoy todos los lunes hosteando un open mic en el Paseo de Diego. Estamos haciendo todos los lunes... practicando material en un callejón en Río Piedra. Y es una de las cosas más divertidas que ha estado pasando.
Claro, es open mic.
Eso está, ¿verdad que está cool?
Está bien fucking cool.
¿Qué lo que era? Para mí, de verdad, es de las cosas que yo no sabía que eso iba a suceder y está pasando.
Y te pregunto, porque tú estuvo open mic y tú estuviste en el proceso. ¿Tú terminaste ahí porque tú querías o fue a consecuencia de que los lugares cerraban y eso? Porque tú estuviste en par.
Lo que pasa es...
Espacio.
Lo que pasó con este open mic es que yo lo estaba haciendo en un negocio que se llamaba Paseo Bar.
Ajá.
Y ese negocio estaba ahí mismo en la esquina del Paseo de Diego.
Me acuerdo.
¿Qué pasa? Lo hago...
Llegué a ir.
Hago eso literalmente por un mes y de momento el sitio cierra. El sitio cierra, flow, yo llego y me entero que no van a abrir.
Y se iba la luz, ¿verdad? Porque yo me acuerdo una vez que ustedes...
Eso fue una vez que se fue la luz. So, una vez que estábamos haciendo el open mic y se fue la luz y terminamos haciéndolo al frente del sitio, al mismo callejón. So, que ese fue como que el prototipo de lo que terminó siendo el open mic en el callejón. Pero...
Porque eso fue antes de la pandemia, pero después de María...
Esto fue ya post. Esto fue como que... Esto fue septiembre... Como que septiembre 2022.
Ah, ok.
Lo que pasa es que también, saliendo también de pandemia, estábamos haciendo open mics lo que se llama el open mic en el parque, que lo hacíamos en el parque José Gándara.
¿Qué pasó? Ya no.
Yo creo que llevamos como 2 meses sin hacerlo, pero yo creo que se cogió un break. Es que yo creo que no se hizo una vez porque no... Whatever, tenisimos, pero eso viene. Pero anyway, la cosa es que, de momento, hubo un día que el sitio no abrió. Y ya estaba el corillo ahí. So fue como que un... Bueno, pues si ya estamos aquí, pues vamos a hacerlo afuera. Fuck it. Y de momento pasó una semana y el sitio todavía no abre. Y de momento se forma esta cosa y como que, bueno, pues ya esto se odió. Y yo me acuerdo como que Cristina fue una de las personas que dijo como que... Acho. Sigue haciéndolo afuera y que se joda. Y yo como, diablo, en serio. Pero como que vi la pompeadera con la gente y como que Titito... Para ese entonces, en los postes de electricidad del sitio, pues había corriente. So, ajá, empezamos a llevar entonces equipo de nosotros, conectábamos la bocina al poste y lo hacíamos, ¿sabes? Consolita, conectábamos afuera y lo hacíamos. Y brutal. Y así empezamos a hacerlo en el callejón.
Y pusieron el astronauta ese y se convirtió en el escenario, exacto, más cabrón de Río Piedra.
Y fue una cosa orgánica porque fue... Lo único que iban para allá eran los comediantes. Para, como quien dice, foguear entre nosotros ahí y fuck it. Y de momento como que gente que pasaba por ahí veían que había gente y como que... Ok. Y se unían, se sentaban, se quedaban parados, miraban como que... Ah, esto está bufiado. Pasaba la semana y entonces llegaba ese corillo, pero con sillitas de playa, más gente, neverita y cabrón, no sé, hemos llegado al punto que de momento en el callejón hay 15 comediantes, 50 personas de público en el Paseo de Diego, que esto es un espacio abandonado, cabrón. Estamos ahí taking over
that space. Está bien loco, Río Piedra está, es un fenómeno bien... Crazy.
Pues a lo que iba, la razón por la que mencioné eso es porque tú eres alguien que yo, o sea, tú has hecho stand-up, pero como que tú no haces mucho stand-up, pero recientemente te he visto que estás como que volviendo a meterle, loco.
Sí, porque no es que yo hago poco stand-up, es que yo como que me quité y no fue una decisión de que me voy a quitar. Fue... Porque si vas a hacer stand-up, tienes que ser consistente, tienes que hacerlo mucho. Mientras más lo hagas, mejor. Porque se te va el miedo, te sientes más cómodo, practicas el material, te da a ver. O sea, no hay tal cosa como yo hago poco stand-up. Es como que te estás quitado en lo que hay.
Yeah.
Y yo estaba quitado porque antes, cuando hacíamos Celebrate, todos éramos consistentes, todos hacíamos mucho stand-up. Y de momento, yo no hice un mes. Y de momento no hice 2 meses. De momento me llamaron y empecé. Ah, no tengo material. Voy a pichar. No, no, está bien, para la próxima. Y de momento, es bien loco porque es como inseguridad. Y excusa. El material. La excusa que yo me decía a mí mismo es como que no tengo material. No tengo material. Pero la verdad era que yo no me atrevía porque, cabrón, la espera, no importa el venue, no importa el material, no importa qué, a mí esa espera de que, quedan 2 comediantes para que te toque. Queda 1 comediante para que te toque. Ok, después de este comediante... Ay, yo estoy cabrón.
¿Qué? ¿Te da una ansiedad?
¡Cabrón! Yo sé que a ti no te da eso, ¿verdad? ¿A ti no te pone mal?
Fíjate, ¿no? O sea, me da como que la anticipación de que me toca. Y es como que, oh, fuck, esto va a pasar. Pero no la paso mal, necesariamente.
A mí me da una pendeja. A mí me pasa también con la impro. Como este vértigo, como un impending doom. Es como, bueno, como te estaba diciendo ahorita, igual que con la salud y con eso, y yo soy de hipocondríaco, pero psicológico. Es como, yeah. Ok, me, así como cuando salgo en el carro, cuando me dicen, ah, mira, hay un par, y yo, bueno, pues, me monto en el carro y ya, hoy me mato. Hoy me van a chocar, hoy voy a coger una bala perdida. Esa es la que hay. Y siempre estoy así en todos los aspectos de la vida. Y ayer, de hecho, estaba hablando con Titito, Y estábamos esperando a que nos tocara. Y Titito me dice, mano, a mí me... estoy bien nervioso. Y yo, cabrón, tú estás siempre aquí. Tú vienes para acá todos los lunes. Y él, a mí me... por alguna razón, a mí me pone más nervioso hacer stand-up aquí que en Punto Fijo. Y yo, fíjate, allí en el Paseo de Diego, en donde menos nervioso yo me pongo. Por alguna razón, por eso es que yo estoy yendo allí. Porque es como que allí yo me siento más cómodo que en cualquier otro venue. Y era eso de como escuchar a esta persona que lo hace un montón y le da la ansiedad. Que fue como, ah, ok, sí. Es que el stand-up es abrirte, no sé, es bien loco. Sí. A mí algo de hacer impro que me da la comodidad es que yo estoy haciendo un personaje.
Ya. Yeah. Sí, que eso no eres tú.
Ajá. Como que lo que yo diga, tú sabes, no refleja. Sí, que sí, refleja. Si yo hago un personaje y yo me trepo y yo el personaje se saca las bolas y empiezo, ¡oh, dame un puño en las bolas! Un reflejo de lo que yo estoy pensando. Todo.
Dentro de ti, aunque, eso es algo que existe.
Exacto. So, pero si yo me paro un stand-up y digo, ah, a mí me encanta sacarme las bolas y que me den puños en las bolas, es como que, ok, ese es Víctor. So, hay algo de como treparte y hablar de ti, de tu mente y de lo que tú piensas y de quién tú eres, que me da más ansiedad.
Siguiendo lo que dice Titito, de que él se pone más nervioso haciendo estando ahí. Yo lo que he sentido es que cuando uno hace los open mics, y en especial sitios como El Paseo, que no es eso no es un venue, eso es literalmente un callejón donde puede pasar alguien en bicicleta y hacer un wheelie al frente de ti mientras en medio de tu set. Hey. Puede ser atacado por una cucaracha. Es un espacio que es bien caótico y puede ser más intimidante uno presentarse ahí. También puede ser más difícil tú hacer a alguien reír en ese espacio, porque también la gente que está yendo para allá, que lo amo y lo adoro, que se están tirando para ir a un callejón un lunes. Ustedes son los duros. Pero aún así...
Lleva tu sillita de playa.
Lleva sillita de playa y tu refrigerio, porque es que no hay establecimientos cerca, pero tienes que caminar, so la gente lleva lo suyo.
Porque el Paseo de Diego está todo cerrado, está bien absurdo.
Está todo fucking cerrado. Literalmente nosotros mantenemos esa área viva y safe durante cuando estamos haciendo eso. ¿Se olvidó lo que está diciendo? ¿Qué está hablando?
No, que Titito.
Ah, Titito, que exacto, que como es un espacio donde la gente está a lo mejor chilling, puede ser más retante hacerle a esa gente reír versus cuando la gente va a un sitio como Punto Fijo que están pagando un ticket por ver un show. O sea, ya hay un compromiso monetario. Ajá. Con que, mira, yo pago un ticket, yo vengo aquí a reírme, tú sabes, yo vengo aquí a ver el show y be entertained. Que para mí, a mí... Yo entiendo la lógica de Titito porque a mí se me hace fácil entonces ir a un punto fijo y partir cuando llevo entonces todos los lunes jodiéndome en un callejón. O sea, si yo digo algo que le hace a alguien reír en el open mic del Paseo de Diego, yo digo, ay, bendito, esto en punto fijo va a partir. Es como que es un barómetro bastante interesante de calidad.
No, y a mí hace mucho tiempo Chente me dijo... Porque Chente era un... Bueno, es un... Como que un geek de stand-up y eso.
Yeah.
Y hace tiempo, cuando estábamos en Celebrate, me acuerdo que él una vez me dijo, mira, lo ideal para hacer stand-up, para un comediante, es que el espacio tenga el techo bajito, la luz esté intenso para ti y el público esté oscuro y que vendan alcohol. Y ninguna de esas cosas pasa en el Paseo de Diego. Exacto. So tú estás against all odds. Ajá. Y pero hay algo de... Porque también le estás haciendo tu set a otros comediantes.
Sí.
Que ellos están pensando en el set que van a hacer. Y pues te escuchan y se ríen, pero no es público que va a entretenerse. Está todo el mundo en la misma ansiedad y como que midiéndose y pensando en lo que le toca. Pero yo no sé por qué allí, a mí, yo aunque me pongo ansioso y me da la pendejada, en verdad me gusta.
Es que a su vez, o sea, todo lo que yo dije en cuanto a las amenidades o la falta de amenidades del sitio, o sea, todas esas cosas son ciertas. Dicho eso, el espíritu que hay ahí, o sea, de entre los comediantes y entre el público, es de como que la gente está puesta para ver gente probar cosas, y si a alguien no le va bien, no es como que ya lo, o sea, no es como que lo vamos a bulear, es como que, oye, esta persona no le fue bien, porque cabrón, yo, a mí me ha ido mal. A mí me ha ido mal, ¿sabes? Es normal. Pero uno, pues, tú dices, oh, pues, para la próxima tengo que apretar más. O sea, que hay un sentido de que la gente no hay una falta de respeto. La gente, la gente aprecia el hecho de que se está haciendo esto los lunes, de que se está llevando una bocina que corre con baterías AA. Y estamos seteando una lucecita, sonido en medio mundo. Nos estamos organizando para entretener gente los lunes. Y yo creo que hay una vibra bien linda y positiva de que la gente está tan puesta, cabrón. Esto no se ha hecho promocionándose. Literalmente yo no he hecho un flyer de esto.
Full orgánico.
Completamente orgánico. Yo creo que esa es la razón por la cual esto está funcionando. Porque todo el mundo que está participando de eso, ellos quieren estar ahí. O sea, porque no hay razón por la cual tú... Es más, hay muchas razones por las cuales tú no deberías estar ahí.
Sí, no,
y gente le va.
A todo el mundo le ha ido mal, y cada vez que tú ves que a alguien le va mal, es como que vuelve, tú sabes, trátalo de nuevo. Entonces, el público, yo siento que el público que va allí admira al que se trepa porque se trepa.
Claro.
O sea, el hecho de que tú tengas los cojones de treparte ya tiene un valor.
Sí.
Porque la mayoría de la gente no se atreve a hacerlo. Y pues habrá gente que no valora eso y pues serán unos mamabichos, whatever. Pero tú sabes, como que treparte nada más para mucha gente es el primer, tú sabes, logro, y puede ser hasta el más difícil.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que también la gente, y ha sido como resultado de que gente sigue viniendo, yo creo que se ha generado esta educación de la cultura de lo que es el stand-up. Que estas personas, que estos comediantes que a ti te gustan, que tú ves a lo mejor en estos especiales de Netflix, como que, papi, es que esta gente llevan trabajando ese material por meses, a lo mejor años, para que llegue a ese punto en donde grabaron el show, y eso se ve que diablo, wow, qué buena esta persona. Porque estuvo trabajando eso. Y yo creo que la gente entiende. Y por eso es que de momento, exacto, lo que dice Titito, que de momento, después de uno estar fajado tratando de grinding para trabajar material acá, cuando tú lo haces en un big stage, es como que, whatever, loco. Pero la ansiedad nunca se va. Eso sí, la ansiedad nunca se va. Pero yo creo que es porque uno como performer quiere hacer un buen show. Tú sabes, para mí es eso, como que uno quiere que la gente que viene aquí a ser entretenido, pues en efecto salgan entretenidos.
No, y lo que yo siempre he escuchado es que cuando se vaya esa ansiedad, se va la magia.
Sí.
Como que cuando te deje de dar la cagazón, cuando estés demasiado, pues ya no vas a tener la o sea, el drive de hacer mejor contenido, de esto, de mejorar y pues...
Sí, uno se ve en automática. Ya no, esto no me preocupa.
Te das ni cuenta que estás como decayendo porque piensa que ya está set.
No, no. Pero tú sabes que nosotros no nos vamos en automática.
Ah, espérate. Acabo de... Perdóname.
No, no, zumba.
Acabo de... De entender... Porque no es que se me acaba de ocurrir. Es algo que lo tenía, pero no lo había entendido. Mi resolución es hacer stand-up de vuelta.
¡Wow!
Solo, como que constante. Tengo que aprovechar todos los lunes del pase de Diego antes de que empiece Noches de Impro. Pero cuando empiece Noches de Impro, pues entonces voy a empezar a explorar esos otros open mic en semana.
Sí. Coño, que esa es la cosa. Eso tengo que destacar que yo reconozco que esa es una de las razones por la cual tú no estás participando en el open mic que hago los lunes, porque los lunes son el hace el show de Noches de Impro. Cuando está la temporada es los lunes y típicamente pues
no, pero no es excusa, no, show. No es excusa, hay otro open mic, hay otro, yo open no estoy mic. Yendo, yo no estoy
yeah,
yendo.
Yeah, yeah. Okay. Pero acho, me encantaría verte porque tú tienes un sentido de humor que es bien peculiar y siento que hace falta, no sé, me gusta tu material. Y lo que hiciste el lunes estuvo bien cool.
Gracias.
So, sigue metiéndole.
Hablar de caca, eso es lo mío.
Es importante. Siento que eso es... Nadie habla de caca en stand-up. Eso es material que
¿De qué hable? ¿De caca? ¿De leche?
De pipí.
De semen, de caca y de morir.
Ya está.
No, y de depresión.
Las cosas esenciales. Mira, pues este año... este va a ser un año bien productivo para nosotros. Porque también hay otra resolución que es una resolución compartida de nosotros revivir un proyecto que llevábamos mucho tiempo añorando que se hiciera de nuevo, que hicimos hace mucho tiempo cuando existió un espacio llamado Celebrate. Y estamos precisamente en proceso de revivir un viejo espectáculo. Decime el nombre y todo aquí para pillarnos.
Sí.
Gente, por ahí se aproxima un show llamado Charlas Peck. Charlas Peck es básicamente, si ustedes saben lo que es un TED Talk, pues imagínate que Charlas Peck es algo mucho mejor que eso. Es personas explicando cosas. Y este es un show en donde nuestros profesionales, nuestros invitados expertos, que son tan y tan expertos, que ellos van a venir a hacer una presentación presentando su idea con un slideshow que ellos nunca han visto antes. Y ellos básicamente tienen que improvisar su presentación con ese PowerPoint. Es una mezcla de educación, fascinación, improvisación y masturbación mental. Yo creo que sí, porque uno sale ahí definitivamente afectado. ¿Cómo tú pudieses describir lo que viene siendo Charlas Peck?
Yo creo que lo explicaste bastante bien, pero tampoco excluyamos la masturbación física. Yeah. Puede pasar.
Ya. Yeah.
Pero sí, básicamente hay un juego de improvisación que se llama PowerPoint Karaoke, donde una persona se para a hacer una presentación que nunca ha visto antes y tiene que inventarse... hacerle sentido a las imágenes y a los slides que aparezcan. Y pues nosotros hicimos todo un show alrededor de ese juego, en donde tres presentadores hacen sus presentaciones como con todo el branding de TED Talk, pero se llama Charlas Peck. Y al final hacemos un Q&A donde un host maneja las preguntas que el público le hace a los presentadores y no importa lo que pregunten, de qué se trate, todos los presentadores tienen que contestar con seguridad lo que le pregunten.
Ya está.
Esa es la fórmula.
O sea, y como dice De Temora en el chat, qué fucking palo. Eso es exactamente lo que ese show es.
Y no es la primera vez que lo vamos a hacer.
Ajá.
Tenemos que recalcar que... ¿Para qué año fue?
Eso fue, te voy a decir. Yo voy a entrar ahora mismo al file y te voy a decir específicamente...
15, 16.
¿Cuándo fue que...? No, mira, eso fue aproximadamente... Bueno, vamos a ver cuál fue el año que yo le doy right click properties al video y el video me va a dejar saber cuándo fue que se grabó esto. Y este video se grabó en... Esto no puede ser.
¿Qué dice?
No, esta información está mal. Esto dice ni que fue en el 2017 y eso fue mucho antes que eso. Eso fue mucho antes que eso.
No puede ser.
No, eso no puede ser en el 2017. No, yo te voy a decir a ti. Yo te voy a buscar ese informe.
El roast a Dios fue en 2014.
No. Esto está mal. Esto está mal. Esta información, esto está... Es que yo creo que esto me está diciendo el date en donde yo moví el file.
Pero
anyway, esto fue como que flow 2015, 2016, por ahí.
Lo voy a decir.
Whatever.
Yo lo...
So, eso viene por ahí, ese comeback, porque... Exacto, era un show que la presentación es... Imagínese un la seriedad de un TED Talk. La convicción de la compartición de información. Wow, qué compartición, cabrón. Esa misma seriedad de un TED Talk, pero claro, obviamente...
Fue 2017, lo diciendo, sí.
¿Fue 2017?
Yo
bueno, sí, porque... 2013, no, fue 2017. Pero... No, fue 2017, ¿verdad? Porque bueno. Fue 2017 porque una de las letras de nosotros la jodió el huracán María. So, sí, es verdad, fue 2017. Es verdad. Hay una letra
porque nosotros pero teníamos. Fue mayo.
Sí, exacto. Fue abril. Es que, exacto.
Abril.
Por ahí.
Junio.
Ah, porque es que la letra.
Julio.
La letra que se dañó, no la dañó María. La dañó un canto de techo del edificio que se había caído, exacto, unrelated.
Se guardó, sí, pero... Pero para María destruyó... Este fue el último año de...
De
este
Celebrate.
Fue el último año
de Celebrate. Ese fue el año...
Fue de las últimas producciones que me acuerdo que había intenciones de mejorar y trabajar el sitio y...
Ese Celebrate, uno de los muchos sitios que me dejaron trabajarlo a lo último y después cierra. Qué buenos son. Me dan la oportunidad de manejar un espacio junto antes que se jode todo. Pero eso es parte de... Sí, ya lo Mighty dice ahí. Que 2017 was 6 years ago, bro. Yo no quiero ni sale en eso. Para mí el tiempo es una ilusión y tú sabes que no vamos a hablar de eso.
Nosotros como que no, fue mucho antes.
Fue mucho antes.
2017, que íbamos a estar, queríamos que fuesen 10 años.
Sí, cabrón. Exacto. Mira, vamos a dejar eso. Y aquí, y también, porque yo creo que es importante a veces uno decir estas cosas para uno pillarse y decirlo, mira gente, esto va a pasar y como lo dijimos, para que después nos digan, mira qué pasó con eso que tú dijiste que iba a hacer.
Ajá.
Y ahora... La segunda cosa que voy a decir aquí con intenciones de pillarme públicamente y es que gente de Dulce Compañía Live va a regresar este año. En algún momento y de alguna forma. Pero va a pasar. Lo he dicho.
Caso cerrado.
Ya, eso está dicho y están enterándose aquí. O sea, ustedes están viendo esta escenografía que tenemos aquí. Esto no se hizo así bien bonito por ninguna razón. Es porque este año venimos en grande, hay mucha gente, ¿cómo se llama esto? Es tiempo de parar la comera de mierda. Hay que organizarnos, hay que ponernos a hacer cositas gufiadas. Es que yo soy uno que yo tengo muchas ideas y yo sé que las puedo hacer, pero digo que no tengo tiempo. Y es que, cabrón, es que a veces yo me como la mierda. No me organizo, no soy efectivo con mi manejo de tiempo.
Es que uno quiere como que levantarse una mañana... Y hacer... déjame poner esto aquí. Mira.
Ya.
Logré un show.
Ya.
Espérate. Déjame chequear. Mira. Tengo un show de teatro. Y es como cosas que duran meses de planificación.
Sí.
Y,
sí. So,
y ensayo.
Esto va a pasar, gente. Eso me comprometo con ustedes. Que vamos a... quiero volver a conectar... En el caso también de, por ejemplo, hacer el podcast... Y también streamear. Quiero volver a reconectar con
tu público con digital.
Público. Lo extraño. Muchas cosas nítidas que se hicieron cuando estaba activo haciendo esto. Extraño eso. Y hay muchas otras oportunidades. Y ahora tengo mejor internet. Puedo hacer otras cosas. Tengo una clase computadora. Que yo puedo correr este stream como 5 veces. Y de esto. Y no es que... Y no digo eso por frontear con la tecnología que tengo. Aunque... poquito de fronteo, pero es más bien para que sepan que antes la visión mía era un poquito limitada por los recursos tecnológicos que tenía y ahora eso no es el caso, ahora sí que nos fuimos al garete.
Este es el año, esta es la resolución que no hay que contar, como que no hay que decir, mi resolución es mejorar, porque esa es La resolución de la vida.
Es más, yo te voy a decir más. Víctor, ¿tú sabes cuál es mi resolución para el 2024?
¿Cuál es, Ángel?
4K.
¿Resolución?
¿Viste? Porque es una resolución de video. ¿Ves? Porque yo llevaba viviendo mi vida en 720p, pues.
Ya.
Y ahora hay que subirle resolución.
Tú vas a brincar 1080.
No, yo brinqué 1080. Yo ni te conozco. 4K de una.
60p.
Fluido. 60p.
Fluido.
Papi, o sea, ahora mismo no tiro los streams en 120 frames por segundo porque eso no existe, yo creo, todavía.
Porque el ojo no ve tan rápido, anyway.
Rápido. Pero anyway, eso va. Voy a cerrar este episodio maravilloso de Dulce Compañía. Este año venimos en grande. Pendiente a las redes sociales, que también voy a estar avisando. Una de las cosas importantes que me quiero organizar es en tener como que un día un poquito más fijo de poder hacer entonces los streams para poder avisar y dejarles saber, mira mi gente, este día vamos a estar en vivo a tal hora para que entren, chateen, interactúen. También voy a tener unos en links que voy a enviar para que ustedes también puedan ser el invitado, para que aparezcan ahí en el televisorcito donde está Víctor desde Calvin Klein hangueando.
Yo también, yo tenía previsto también streamear. So, me verán aquí en otro momento desde mi estación. Fuera de esta tienda, porque honestamente yo, después de que termine esto, yo voy a renunciar. Yo no sé qué yo hago trabajando aquí.
De una. Sí, yo creo
ya que... Ya el jefe me pidió que regresara y se puede mamar un bicho.
ya, sí. Ve el 2 weeks notice.
Out of the door, me voy.
De una. Diablo, cabrón. ¿Tú has hecho eso? ¿Tú estás saliendo? Sí, como que yo voy para el carajo de aquí.
Fíjate, yo nunca he renunciado. Me votan antes. ¿Sí?
nunca llegas al punto de renunciar.
Nunca llegas a renunciar. No te dan la oportunidad. Me votan antes.
Perfecto, pues gente, sí, eso es otra cosa. Van a ver a este individuo por esta área un poquito más frecuentemente y eso me emociona mucho. De verdad que sí. So, Víctor, ¿dónde la gente te puede seguir y dónde te pueden ver por ahí?
Pues mira, en Fetoso, en YouTube e Instagram, yo pareceré que no estoy muy activo, pero siempre estoy y los leo y los veo. Y cuando posteo algo. Puede que postee algo pronto. No estoy dando mucha seguridad, pero ajá. Voy a tratar de... Ok, resolución 2024. Voy a postear más.
Ahí está. Queremos ver más de ti. Tú haces animaciones también. O sea, tú
tienes Villa Cartoons, por favor. Villa Cartoons. Villa Cartoons _ en Instagram y Villa Cartoons en YouTube. Eso es a lo que yo le he estado dando mucho y con mi hermano y le seguiré dando, que es bien importante para nosotros. La animación es difícil de empujarla porque es mucho trabajo. Cada producción toma mucho trabajarla, pero nos gusta y no vamos a parar.
Hell yeah. Gente, a mí me consiguen en mis redes sociales como Papo Pistola. Estamos así en Instagram, Twitter, que ahora es X, TikTok, en YouTube también. Desde hace un tiempito, YouTube también te deja poner ahora como username. So, antes era como Ángel González TV, ahora me consiguen como Papo Pistola en YouTube también. Dulce Compañía, por supuesto, cuenta con su propio canal de YouTube, Dulce Podcast, que próximamente, pues, este año la idea es llenar este canal con mucho contenido sabroso para ustedes. Y estoy todos los lunes haciendo el Open Mic en el Espacio de Diego. Y, por supuesto, soy parte de Algo Extra, que es un show de sketch, stand-up y mucho más que se hace en el Teatro Chori Castro. Se hace los miércoles. Ahora mismo no estamos en temporada, pero pronto va a comenzar una nueva temporada de eso. So, estamos ahí los miércoles cuando eso está corriendo. Gente, esto ha sido el primer Dulce Compañía del 2024. Conmigo estuvo Víctor Villamil. Oh, shit. Gente, nos fuimos en grande este año. Gracias por estar aquí. Bye.